En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Es la hora del amor. Aún resuenan en nuestros oídos esas palabras pronunciadas por el Papa León XIV en la misa del inicio de su pontificado. Una declaración de intenciones, una hoja de ruta marcada por el amor y la búsqueda de la paz. Y la Iglesia como signo de unidad y comunión que se convierta en fermento para un mundo reconciliado. Soy Lola Ocaña y comienza aquí El Espejo Andalucía. Y esta semana lo hacemos en Córdoba, donde 34 obispos de las diócesis españolas se unen mañana a la toma de posesión de Monseñor Jesús Fernández como pastor de la diócesis cordobesa, en una celebración presidida por el arzobispo de Sevilla, Saiz Meneses, que llena de alegría a los fieles de esta iglesia particular de Andalucía. Todo ya preparado en la Catedral de Córdoba, desde donde nos informa Nati Gavira.
El nuevo obispo llega desde la diócesis de Astorga y antes fue auxiliar en Santiago de Compostela. Responsable en la Conferencia Episcopal de Cáritas, Monseñor Jesús Fernández manifiesta su urgencia por atender a quienes están en situaciones difíciles y defiende la fe para tender puentes. A las 11 de la mañana de mañana tiene lugar esta toma de posesión en Córdoba. La diócesis recibe con alegría al 82º titular de la cátedra cordobesa desde que Lope de Fitero la restaurara en el siglo XIII.
Y en Granada todo se prepara para celebrar la Asamblea Diocesana el 14 de junio con el lema Somos Familia, una oportunidad única para reforzar los lazos de comunión en la Iglesia de Granada, para celebrar la fe, compartir la vida y construir juntos el futuro de esta iglesia local. Paqui Pallarés.
Será en el Auditorio Manuel de Falla y tendrá entre sus presentadores a la influencer católica granadina Carlota Valenzuela. Será un encuentro para celebrar el amor de Dios entre nosotros. Es necesaria la inscripción previa en el formulario disponible en archidiocesisgranada.es. Se puede realizar bien por grupo o de forma individual. En esta gran asamblea se darán cita parroquias, movimientos, hermandades, comunidades religiosas, delegaciones, catequistas, voluntarios, agentes de pastoral y cuantas personas quieran participar.
La diócesis de Málaga sigue adelante con las celebraciones del jubileo y este sábado es el turno de los niños y adolescentes. Cuéntanos en carne y llamas.
Así es, Lola. Las delegaciones de Infancia y Juventud y Catequesis han convocado a chicas y chicos a una celebración histórica que comenzará a las 4 de la tarde mañana en las parroquias de los Santos Mártires y Santiago. Desde allí peregrinarán a la catedral y después seguirán la fiesta en el Colegio Maristas con juegos y un concierto de Unai Quirós y su banda. Así de emocionados están. Por cierto, el domingo comienza en Málaga la Bienal de Arte Flamenco con una misa a las 10 de la mañana en la Divina Pastora, presidida por el párroco y delegado de medios de comunicación Rafael Pérez.
Y con música seguimos para ponerle el cierre a nuestro espejo de esta semana. Almería y Jaén ofrecen dos propuestas muy distintas, pero que aunan espiritualidad y melodía. Ramón Bogas, Almería.
Y tiri tiri, ay, ay, ay. Dos propuestas musicales, Lola, que reflejan la riqueza y la pluralidad de la fe. En Jaén, las hermanas pobres culminan la semana vocacional con su concierto Me quedo con Cristo, hoy viernes 23, tras dar su testimonio en la oración face to face. En Almería, la Peña del Taranto y la Hermandad de la Virgen del Mar celebran una misa flamenca mañana, sábado 24, a la 1, con Segundo Falcón y Sonia Miranda en el cante y los guitarristas Manolo Franco y Antonio Luis López. Y es que creer y rezar también se canta.
Hasta aquí, El Espejo Andalucía. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Les habla Alejandro Moreno y a esta hora comenzamos una nueva edición del Espejo de la Diócesis de Cádiz y Ceuta. Nos encontramos en un momento de profunda reflexión para la congregación de las Hermanas Carmelitas de la Caridad Bedruna, que celebran el 200 aniversario de su fundación. Esta conmemoración no solo marca dos siglos de historia, sino que también invita a la renovación del carisma y la misión de esta comunidad religiosa que ha dejado una huella imborrable en innumerables lugares del mundo, incluyendo nuestra propia diócesis. La congregación fue fundada por Santa Joaquina de Bedruna el 26 de febrero de 1826 y a lo largo de estos 200 años su legado ha crecido, se ha expandido y ha tocado las vidas de miles de personas en cuatro continentes. Entre las comunidades que existen en nuestra diócesis el pasado 4 de abril la comunidad educativa del Colegio Bedruna de San Fernando vivió un momento inolvidable con el acto inaugural del Bicentenario de la Congregación de las Hermanas Carmelitas de la Caridad Bedruna, que reunió en el Centro de Congresos de la ciudad a amigos, colaboradores y miembros de la congregación. En el programa de hoy contaremos con la directora del centro escolar, Yolanda Coto, quien nos contará más acerca de la historia del Colegio Nuestra Señora del Carmen, la labor educativa de las Carmelitas Bedruna en nuestra diócesis, la importancia de los valores que transmiten a los estudiantes y los planes para el Bicentenario que se celebrará entre 2026 y 2027. Además, como siempre, escucharemos el mensaje semanal de nuestro obispo, Monseñor Rafael Zornoza, y repasaremos lo más destacado de la actualidad diocesana. Con todo esto, nos ponemos en marcha y comenzamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Mucho más que nadie, nunca he podido mentirte. Tú siempre te ríes y no puedo evitar la nostalgia. Qué rápido pasó.
El 2026 marcará el inicio del Bicentenario de la Fundación de la Congregación de las Hermanas Carmelitas de la Caridad Bedruna. Un aniversario que no solo celebra dos siglos de historia, sino también un legado de fe, servicio y educación que ha tocado vidas en todo el mundo. Aunque todavía faltan algunos meses para ese momento, en nuestra diócesis el Colegio Nuestra Señora del Carmen Bedruna de San Fernando ya ha comenzado con los actos para conmemorar este 200 aniversario. Contamos a esta hora con su directora, Yolanda Coto. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yolanda, para ponernos todos en contexto, cuéntanos un poco los orígenes del colegio y de qué manera se instalan las Hermanas Carmelitas de la Caridad de nuestra diócesis.
Pues las Hermanas Carmelitas llegan a San Fernando hace 162 años, exactamente 1863. Nuestro colegio ya celebró, de hecho, hace unos años el 150 aniversario, y ahora teníamos que sumarnos, como no, al 200 aniversario, que será el 26 de febrero de 2026.
¿Cuál es el carisma y la labor que realiza la familia Bedruna?
Bueno, la fundación la lleva a cabo Joaquina de Bedruna y más, una mujer pues avanzada para su época, que siempre estuvo al servicio de los más desfavorecidos, y su intención siempre fue dedicar su vida a la educación de las niñas, que en aquel momento no tenían acceso a la educación, y a la ayuda del enfermo y del desvalido. Y bueno, las hermanas después, cientos de hermanas después, han seguido su mismo servicio. Actualmente ya hay muy pocas hermanas en los colegios, concretamente en San Fernando no hay ninguna, pero sí que es verdad que los laicos que nos hemos entregado al colegio y que llevamos para adelante la institución, pues tenemos el fiel compromiso de seguir lo que sus enseñanzas y lo que ella, su objetivo, ¿no? Lo que ella se planteó en su momento. Entonces, pues claro, es normal que para nosotros sea muy importante el cuidado de todo el alumnado, por supuesto, pero sobre todo tener especial énfasis con los más débiles o con los más necesitados, ¿no? Aquellas necesidades que vemos en el alumnado, pues para nosotros tiene que ser como nuestra prioridad.
Yolanda, aunque el aniversario se cumple el próximo 26 de febrero de 2026, ya habéis empezado con la celebración de algunos actos. Cuéntanos, ¿cuál es el programa que estáis preparando para la celebración de este Bicentenario?
Bueno, pues el pasado 4 de abril hicimos en el Centro de Congreso de la Ciudad el acto de inauguración. Vinieron numerosas autoridades, por supuesto con el apoyo fundamental del Ayuntamiento, que se ha volcado con nosotros, tengo que reconocerlo. Y bueno, ahí hicimos la presentación de un gran programa que, bueno, es ambicioso, pero pretendemos llevarlo a cabo porque ya estamos dando comienzo a las primeras, que ahora contaré, y nuestra intención es terminar con el curso del año que viene, es decir, en junio de 2026, pues hasta esa fecha, digamos, estaremos haciendo diversas actividades, no solamente en San Fernando, sino que tenemos programado hacer actividades en conjunto con el Colegio de Bedruna de Cádiz, capital, y el Colegio del Puerto de Santa María. Aquí en la Bahía somos tres. Ellos, por su cuenta, también han iniciado los actos del Bicentenario de manera local, pero sí en los tres programas tenemos actividades comunes que queremos hacer en conjunto. Entonces, bueno, ya hemos empezado el pistoletazo de salida. Han sido dos actividades que para nosotros van a ser muy importantes. Uno es un campeonato de pádel, que bueno, creemos que es una actividad importante porque en el cole se le da mucha importancia al deporte, por los valores que se fomentan, como son el esfuerzo, la superación, el trabajo en equipo. Y bueno, creemos que es una actividad que va a unir a no solamente a la comunidad educativa, sino al alumnado, a familia, a también a personas de la ciudad. Esa es la primera, que tendrá lugar el fin de semana del 6, 7, 8 de junio en las instalaciones de Bahía Sur. Y la otra es una actividad también muy, muy bonita, que es una ruta del dulce. Al estilo de las rutas que existen de la tapa y demás, pues en este caso es una ruta con pasteles, ¿no? La primera ruta del dulce, Bedruna. Y esta pues va a tener comienzo con el fallo del jurado el 24 de mayo en el Hotel Bahía Sur. ¿Vale? Ahora, si quieres, te puedo contar más cosillas de la ruta, si queréis.
Sí, sí, cuéntanos.
Mira, pues el jurado está formado por miembros importantes del mundo gastronómico. De hecho, bueno, pues va a formar parte del mismo la primera estrella Michelin de Cádiz, Leon Griffion, también el crítico gastronómico Manuel Ruiz, por supuesto nos ha apoyado Asitur, su presidente también formará parte del jurado. Charo Barrio y Mila Vulpe, ¿vale? Son las personas que van a formar parte del jurado. Y el día 24, pues todas las pastelerías inscritas de San Fernando, bueno, son unas 10 de San Fernando y una de Cádiz, las que se han inscrito, pues tendrán que elaborar un dulce que puede llevar, bueno, los ingredientes que quieran, pero fundamentalmente tiene que aparecer la almendra. Y la almendra tiene que aparecer porque en la vida de Joaquina es un elemento importante, porque fue fue el ingrediente, digamos, que utilizó su marido para enamorarla, digamos, y que se casara con él. Entonces, bueno, tiene que tener almendra y luego lo que cada pastelero y la creatividad que le eche, ¿no? Sí, es verdad que tiene que basarse en los valores de Joaquina, y para eso pues lo hemos metido en las bases. Y bueno, pues creemos que es una manera también de llegar a la ciudad, a todos los ciudadanos, por supuesto a todos los miembros de la comunidad educativa, y que es una cosa original y bonita la que hemos creado. El pastel se tiene que llamar Bedrunito, y bueno, aparte del premio que tendrá la pastelería ganadora, según el jurado, pues todos los ciudadanos y todas las personas que vayan por las pastelerías probando el dulce tendrán la oportunidad de hacer una votación. Y también se dará un premio del público, digamos, al pastel más votado. Y también los que participen, los ciudadanos que participen, también entrarán en un sorteo que tendrá un premio. Y terminará la ruta el día 8 de junio. Es decir, que como unas 3 semanitas podrán los ciudadanos ir a las pastelerías a probar los pasteles.
Pues con esa propuesta tan dulce nos quedamos. Yolanda Coto, directora del Colegio Nuestra Señora del Carmen Bedruna de San Fernando. Te agradecemos tu presencia esta tarde en El Espejo y transmite también nuestro agradecimiento a toda la comunidad bedruna por la gran labor que realizan en nuestra diócesis. Os deseamos que cumpláis muchos años más entre nosotros y estaremos muy pendientes de todos los actos que tenéis previsto celebrar. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias por la oportunidad y gracias por todo. Un abrazo.
Gracias por estar aquí.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, Centro de Acogida para Personas sin Hogar.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en linea105portantos.es.
Centro Diocesano de Orientación Familiar, una respuesta de la Iglesia a las necesidades de la familia. Si necesitas ayuda, orientación o apoyo emocional, si tienes dificultades con tu pareja o con tus hijos, si quieres mejorar la comunicación y la convivencia familiar, si necesitas acompañamiento ante un embarazo imprevisto, si estás pasando por una situación de duelo o cualquier otra dificultad, solicita cita previa en el teléfono 676-03-7832. Centro Diocesano de Orientación Familiar, un servicio de la Diócesis de Cádiz y Ceuta.
Acabo de hacerme la prueba de embarazo y me ha dado positivo. Pero no sé qué hacer. Estoy muy disgustada. Mi novio no lo quiere. Estoy sola. No se lo quiero decir a mi familia. No tengo medios. Por favor, ayuda.
Si estás embarazada y en dificultad, podemos ayudarte. Llama al teléfono 644 20 44 37. Proyecto Ángel. La esperanza empieza aquí.
En Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Escuchamos como cada semana el mensaje que nos trae nuestro obispo, Monseñor Rafael Zornoza.
Queridos amigos, celebramos este domingo la Pascua del Enfermo. Este día tiene un significado especial por el recuerdo y las plegarias por los enfermos, la administración del sacramento de la unción, el agradecimiento a los profesionales sanitarios, la colaboración con los familiares de los enfermos, la animación de la pastoral de la salud en las parroquias y en las instituciones diocesanas y otras muchas iniciativas y actividades en favor de la mejora de las situaciones concretas de la enfermedad y de los que sufren. La campaña del enfermo está marcada este año por la celebración del jubileo, que nos propone ser peregrinos de esperanza, como sabemos, también con los enfermos. Podemos hacer nuestras las primeras palabras del Papa León XIV, quien deseaba que la paz de Cristo, cito literalmente, entre en los corazones y alcance a todos, que caminemos sin miedo, unidos de la mano con Dios y entre todos, con una Iglesia que busca siempre estar cercana, especialmente a los que sufren. Ciertamente, la enfermedad es problemática, pero sabemos que la enfermedad puede ser una ocasión privilegiada para tener ese encuentro con el Señor Jesús, pues el amor se pone a prueba cuando aumentan las dificultades y la esperanza parece derrumbarse frente al sufrimiento. Pero en medio de la oscuridad se percibe una luz, una fuerza que brota de la cruz y de la resurrección de Cristo. Nuestra esperanza está en el Señor, que ha querido compartir nuestra historia para guiarnos a su reino de amor y de vida. La esperanza, amigos, es siempre un momento de prueba, que se ve más frágil precisamente en contraste con un mundo que se considera autosuficiente y fuerte. Podemos limitar el sufrimiento y luchar contra él, pero no suprimirlo. Ni el dolor físico, ni menos aún el moral. Por eso es tan necesario vivir con sentido, de modo que nos ayude a madurar con capacidad de aceptar la tribulación. La clave está en Cristo, que ha sufrido con amor infinito. El dolor lleva siempre consigo un misterio de salvación, que hace experimentar el consuelo que viene de Dios. La pregunta que Dios hace al hombre no es si quiere sufrir o no, si se sentirá débil o abandonado o solo, sino si todo esto que forma parte de nuestra vida lo queremos vivir con el Señor o de manera solitaria, nosotros solos. El voluntariado con enfermos es un tesoro. La pastoral de la salud tiene como objeto prolongar la acción de Jesús con los enfermos como expresión de la ternura de Dios hacia el que sufre y como para vivir o superar esa situación. Se realiza a través del acompañamiento humano, la evangelización y la catequesis, la celebración de los sacramentos, la humanización de la medicina y de la asistencia sanitaria, la iluminación de los problemas morales, y lo hace en todos aquellos lugares en que se encuentre la persona enferma. Cada vez más laicos y religiosas colaboran con los sacerdotes para llevar a todos los rincones la atención y el acompañamiento, el consuelo de la fe, en una palabra, para anunciar a quien sufre que su vida importa. También da gusto ver cómo los jóvenes llevan la alegría a los mayores. Lo religioso forma parte también de la mejor terapia, porque la presencia del Señor consuela y cura. Nada puede impedirnos rezar, entregarnos, estar los unos para los otros, vivir la fe, aceptar la voluntad de Dios como signo luminoso de esperanza. Pues bien, queridos amigos, la Iglesia está siempre abierta a los enfermos, mostrando la fuerza de nuestra esperanza, adentrándonos en el misterio de la gracia y de la misericordia de Dios. Pues hagamos presente a Jesús a los que sufren en hospitales, en sus hogares o en residencias, y que a todos llegue el consuelo del Señor y de nuestra caridad, la caridad cristiana. Queridos amigos, siempre rezo por vosotros. Rezad vosotros también por mí. Muchas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Jade no marcaba la X de la iglesia hasta que visitó uno de sus centros para personas con discapacidad.
Me parece que es un colectivo muy vulnerable. Entonces ver a gente que le está dedicando tanto tiempo, con tanto cariño, están tratando como personas que tienen otro ritmo y otra forma de hacer las cosas.
Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta.
Centro Diocesano de Orientación Familiar. Una respuesta de la iglesia a las necesidades de la familia. Si necesitas ayuda, orientación o apoyo emocional, si tienes dificultades con tu pareja o con tus hijos, si quieres mejorar la comunicación y la convivencia familiar, si necesitas acompañamiento ante un embarazo imprevisto, si estás pasando por una situación de duelo o cualquier otra dificultad, solicita cita previa en el teléfono 676-0378-32. Centro Diocesano de Orientación Familiar, un servicio de la Diócesis de Cádiz y Ceuta.
Acabo de hacerme la prueba de embarazo y me ha dado positivo. Pero no sé qué hacer, estoy muy disgustada. Mi novio no lo quiere. Estoy sola. No se lo quiere decir a mi familia. No tengo medios. Por favor, ayuda.
Si estás embarazada y en dificultad, podemos ayudarte. Llama al teléfono 644 20 44 37. Proyecto Ángel. La esperanza empieza aquí.
Continuamos repasando la actualidad de nuestra diócesis. San Servando y San Germán de la Roldana volverán a procesionar en el Corpus. El Cabildo Catedral de Cádiz ha anunciado que con motivo de la próxima solemnidad del Corpus Christi, las imágenes de los santos patronos San Servando y San Germán de Luisa Roldán procesionarán después de varios años. Estas imágenes, obra de la insigne escultora conocida como La Roldana, fueron encargadas originalmente para procesionar en la festividad del Corpus, siendo expresión de fe, arte y tradición. Sin embargo, tras su restauración a finales del siglo XX, se tomó la decisión de no exponerlas nuevamente al culto externo con el fin de evitar cualquier tipo de sufrimiento estructural. Hoy, gracias a un exhaustivo estudio técnico realizado por el restaurador Fabián Pérez Pacheco y siguiendo sus recomendaciones profesionales, el Cabildo ha determinado que ambas imágenes puedan volver a procesionar de forma segura. Esta decisión se enmarca en la celebración del Jubileo de la Esperanza, dotando a la festividad de un carácter extraordinario. Las imágenes procesionarán juntas sobre el paso cedido generosamente por la Archicofradía de La Palma, que habitualmente lo utiliza el 1 de noviembre para su salida procesional. La elección de este paso responde a criterios de seguridad y dignidad, buscando siempre el mayor respeto por el valor artístico y devocional de las imágenes. Y aproximándonos a Pentecostés, el Rocío de Ceuta celebra este fin de semana sus pregones. La Hermandad del Rocío de Ceuta celebrará dos actos destacados en el marco de sus actividades previas a la Romería de Pentecostés, el Pregón Joven y el Pregón Rociero en la Parroquia de Santa Teresa. Mañana sábado a las 8 de la tarde la Hermandad acogerá el Pregón Joven, que estará a cargo de Candela Ayala Contreras, una joven hermana de tan solo 13 años, profundamente vinculada a la cofradía desde su nacimiento. Desde pequeña, Candela ha estado presente en todos los momentos importantes de la vida de la hermandad, compartiendo vivencias que se podrán ver plasmadas en su pregón de mañana. La Hermandad del Rocío de Ceuta ha subrayado con esta cita la importancia del relevo generacional y el papel fundamental que los jóvenes desempeñan en la continuidad de la vida cofrade. Por su parte, el domingo 25 a las 12 y media, también en la parroquia de Santa Teresa se celebrará la función principal de Instituto de la Hermandad. Al término de esta tendrá lugar el pregón rociero, que este año correrá a cargo de Francisco Javier Barceló Salas. Francisco Javier se incorporó a la hermandad en 2014 como guitarrista del coro. En la actualidad dirige este grupo musical, que tiene un papel destacado tanto dentro de la hermandad como en numerosas celebraciones populares y religiosas de la ciudad.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, Centro de Espiritualidad.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Mucho más que nadie, nunca he podido mentirte, tú siempre te ríes. Y no.
Hasta aquí nuestra edición de hoy del Espejo. Un saludo de quien les habla, Alejandro Moreno. Les esperamos el domingo a partir de las 10 menos cuarto de la mañana en Iglesia Noticia. Ahora continúa la información en COPE. Que pasen un feliz fin de semana.